Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Es momento de contar por dónde va el día. Jorge Bustos.
El ejército israelí inicia este décimo día de guerra con una nueva oleada de ataques en la región central de Irán y contra algunas infraestructuras controladas por el grupo Hezbollah en Beirut. Esto ocurre horas después de que el país persa anunciara a Mojtaba Jamenei, hijo del ayatolá Ali Jamenei, como su nuevo líder supremo. Sandra Senjo.
Un ascenso que, según los analistas, consolida las intenciones de Irán de no cambiar de rumbo, de no ceder ante las demandas occidentales, lo que anticipa un futuro más militarizado del régimen, por lo que en absoluto sería el candidato que Donald Trump habría elegido. Mojtaba Jamenei, de 56 años, es el segundo hijo de Ali Jamenei, quien fue el líder supremo iraní durante casi cuatro décadas y que murió en los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero. Durante más de 10 años se ha especulado sobre su sucesor. En 2022 recibió el título de ayatolá, lo que ha ayudado a su ascenso. En ese momento ya era una figura habitual junto a su padre en las reuniones del régimen. El nuevo líder supremo iraní es considerado un experto en la represión interna. Fue figura clave de la milicia voluntaria, dependiente de la Guardia Revolucionaria durante las protestas encabezadas por la oposición en el año 2009, lo que subraya su claro perfil represor.
Desde Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advierte de que ya no se puede confiar en un sistema basado en normas para defender a la Unión Europea de complejas amenazas. Y esta segunda semana de bombardeos en Oriente Próximo comienza también con la mirada puesta en los mercados. El IBEX 35 se deja a esta hora un 1,7%, cae hasta los 16.700 puntos. Y en el mercado energético, en tan solo 7 días, el precio del petróleo y del gas se ha disparado por el bloqueo del Estrecho de Hormuz. Victoria Ballesteros.
Preocupante, sobre todo el petróleo, que ha superado la barrera de los $100, un nivel que suele marcar un punto de inflexión en los mercados energéticos. El barril de Brent ronda hasta ahora los $105, después de subir cerca de un 30% en apenas una semana. Y también los futuros del gas holandés, que es la referencia en Europa, esos han duplicado el precio. Y tenemos industrias muy sensibles a esta subida, como fabricantes de azulejos y pavimentos cerámicos, de fertilizantes, la industria química, acero, vidrio, cemento. Javier es gerente de Acatex, una pequeña empresa de tintura de tejidos de Alicante.
¿Qué hago? ¿Espero un poquito a ver si se tranquiliza la cosa y vuelve todo a su cauce? ¿O subo directamente los precios ya? ¿O...? Claro, ahora mismo estamos que no sabemos qué hacer, estamos un poquito paralizados.
Ojo con la inflación, no pinta bien, los expertos ya hablan de un 3% de cara al verano y menos crecimiento de nuestra economía.
La sucesión de borrascas y de un tiempo casi veraniego en las últimas semanas han disparado los niveles de alérgenos y han favorecido su futura circulación en una primavera que se presenta complicada para quienes tengan problemas con el polen. Esta semana las lluvias en buena parte de la península, en Baleares y el frío, sobre todo en el oeste y en el sur, supondrán un alivio temporal. Carmela Vallén.
Las borrascas y el frío retrasaron la polinización, pero en cuanto empezó a mejorar el tiempo, la floración ha sido más intensa y repentina que otros años, agravando los síntomas para alérgicos como Paula.
Me pica muchísimo la garganta, enseguida pasa a los ojos y como ese picor interno de garganta, oído, estornudos, muchísimos.
Según los expertos consultados por COPE, la situación será complicada hasta mediados de este mes, pero mejorará con lluvias como las previstas para este arranque de semana porque limpian el ambiente. Marcela Santaolalla es alergóloga.
Estos pólenes de ahora todavía nos pueden durar hasta mitad de marzo y este pólen es un pólen muy alergénico y muy irritante y provoca muchos síntomas.
El aumento de la humedad ambiental ha hecho que proliferen también ácaros y hongos que afectan especialmente a los asmáticos. Los alergólogos anticipan para esta primavera una concentración de polen mucho más alta de la habitual.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Bronco cara a cara de Joan Laporta y Víctor Font en el primer debate de la campaña electoral en el Barça. Daniel Asenjo.
Un debate que venía marcado por las palabras de Xavi Hernández en La Vanguardia, en las que señalaba a Laporta. Dice que el club no puede estar dirigido por gente que no es noble y que no va de cara, y asegura que Laporta no quiso traer a Messi de vuelta después del Mundial de Qatar, cuando todo estaba cerrado con el jugador argentino. Víctor Navarro.
El expresidente se reafirma en la salida de Xavi porque dice que habrían continuado perdiendo, que Flick con los mismos jugadores que Xavi ganaba. Ve a Víctor Font detrás de Xavi utilizándolo y asegura que el exentrenador azulgrana se relajó y no podía conciliar su vida laboral y familiar y que estaba permanentemente insatisfecho con la plantilla que tenía. En este cara a cara, Laporta también ve en la argumentación de Víctor Font similitudes con la denuncia a la Audiencia Nacional, sospechando que está detrás de ella, y un Font que afirmaba que al menos él no tiene al Barça en la cartera ni se gana la vida con el club.
Joan Laporta Laporta, que estará esta noche en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. En la Liga, la jornada se cierra a las 9 con el Español Oviedo, en directo en tiempo de juego. En segunda división, el Cádiz ha hecho oficial que Sergio González vuelve al banquillo cadista, firma por esta temporada y una más. Y en los Juegos Paralímpicos, España acaba de conseguir su primer oro en Milán Cortina. Luis Munilla.
Un oro paralímpico de invierno, 12 años después para España, y quién si no, Odri Pascual, dando una exhibición en el supergigante, sacando más de 6 segundos a la segunda clasificada y logrando su segunda medalla en estos Juegos y la segunda para España. Se quedó el sábado a 5 centésimas del oro en descenso y ahora Odri Pascual es campeona paralímpica con 21 años en su debut en unos Juegos.
Y en tenis, esta próxima madrugada, Carlos Alcaraz busca los octavos en Indian Wells ante el francés Rinderknecht.
Y tiempo ya para la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, tenemos 8 grados en el centro de la capital en una jornada de cielos cubiertos y lluvia, sobre todo por la tarde, y aviso amarillo por nieve en la sierra. Las temperaturas son más bajas, con máximas de 13 grados y mínimas en torno a 3. En cuanto al tráfico a esta hora, circulación tranquila en las carreteras y mejora también en las calles de la capital, con algo más de intensidad en la incorporación por el nudo norte a Castellana, en sentido Plaza de Castilla, en la Avenida de América, prolongación de O'Donnell y Cristo Rey, sobre todo en superficie, y también en Alcalá, entre Ventas y Manuel Becerra, en las calles Agasta y Génova, Recoletos hacia Cibeles y el entorno de Atocha. Por lo demás, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 38 años que estaba quemando un contenedor en el distrito de Carabanchel. Se trata del segundo pirómano detenido en apenas 10 días después de la detención de otro hombre de 57 años que quemó en una tarde 5 contenedores en los distritos de Carabanchel y Latina. Escuchas Herrera en COPE.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Por primera vez en los últimos 17 años, la tasa de paro se sitúa por debajo del 10%. Pero claro, cuando rascas, cuando hablas con los que saben, ¿por qué se dan estas cifras? ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de los autónomos?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número 1.
¡Valorado!
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Contratar con Finet por fibra y móvil con gigas ilimitados por $25.99 es barato bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato bien.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
La tradición que heredamos es nuestra identidad generación tras generación. Semana Santa en Castilla y León. Del 27 de marzo al 5 de abril. Junta de Castilla y León.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Soy 9 de la mañana, 19 en Canarias. Hacer estos tramos de programa te permite algún
algún que otro lujo, como por ejemplo poder saludar en vivo y en directo al profesor Charles Powell. Señor Powell, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, un placer estar aquí.
El señor Powell es doctor en historia por la Universidad de Oxford, es el director del Real Instituto Elcano, es profesor de historia contemporánea. Y acaba de publicar, el último libro que ha publicado es este que tengo aquí encima de la mesa, El rey Juan Carlos y la proyección exterior de España. Ahora que estamos viendo, y tanto se discute y se habla de la posición de España en el mundo en este momento, devaluada, ¿no?, devaluada. Cuando llegó Juan Carlos I al poder, bueno, España salía de una larga noche autocrática y había que colocar España en el mundo. El trabajo que se realizó encabezado por Juan Carlos I como el mejor embajador de la democracia española realmente fue excelente, porque ¿qué imagen se tenía de España en el exterior, si es que se tenía alguna, hacia los años 70, señor Powell?
Pues básicamente se veía en España una dictadura, un régimen autoritario. Muchos observadores superficiales seguían considerándola una dictadura militar, aunque en realidad el elemento civil, como es sabido, ya en los años 60, 70, era mucho más importante que la dimensión militar. Pero sí, un país autoritario donde no había libertades personales, un país que todavía estaba muy vinculado simbólicamente a una de las guerras civiles más brutales del siglo XX.
Mm. En el tiempo en el que fue Juan Carlos príncipe de España, sucesor a título de rey, él fue encabezando algunas delegaciones, algunos viajes, iba dejando algunos mensajes, iba sembrando poco a poco, iba buscando los amigos que después le podían ayudar en el relanzamiento de España.
Sin duda, yo he querido dedicar un capítulo entero de mi libro a esta etapa entre 1969 y 1975, que creo que es especialmente interesante porque realmente don Juan Carlos apenas tenía instrumentos a su alcance para hacer esta tarea. La zarzuela era un espacio que carecía todavía prácticamente de funcionarios, de capacidad logística, digamos, para apoyar este tipo de actividad. Pero don Juan Carlos desde el primer momento empezó a viajar, obviamente con el visto bueno del general Franco y de los gobiernos que operaban bajo su autoridad, fundamentalmente para ganarse la confianza de las grandes democracias del mundo, Estados Unidos en primer lugar, pero también prestó especial atención a Francia y Alemania, que tenían la llave al eventual ingreso de España en las comunidades europeas, que ya entonces era el gran objetivo exterior de don Juan Carlos, y en menor medida pues el Reino Unido, Italia y otros países. Pero efectivamente, de una manera callada, discreta, pues ya fue preparando el terreno, incluso antes de tener ningún tipo de poder constitucional para hacerlo.
Uh-huh. ¿Kissinger fue un primer amigo importante?
Bueno, el papel de Kissinger es ambivalente. Es verdad que don Juan Carlos cultivó a la administración Nixon primero y luego a la administración Ford a partir de después de Watergate, ¿no?, el escándalo que estalló en el verano de 1974. Y Nixon fue, de hecho, también la primera persona en ocupar simultáneamente el puesto de secretario de Estado y de asesor de seguridad nacional, como ahora ocurre con Marco Rubio, por cierto. Y Nixon, yo creo que Nixon fue quizás más importante que Kissinger, ¿no? Hablamos mucho de Kissinger por su habilidad, por el hecho de ser profesor en Harvard, etcétera, por sus libros, pero el verdadero estratega en realidad era Nixon. Nixon había visitado España durante los años 60, cuando era vicepresidente de Eisenhower, y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que en privado solía decir que España era uno de los 5 dedos que constituían la mano europea, junto con Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. No mucha gente decía eso en los años 60, y en ese sentido Nixon quizás fue más importante. Pero es verdad que Kissinger, que era un gran amante de, digamos, las fórmulas, las vías ocultas, ¿no?, las relaciones informales, ofreció desde el primer momento a don Juan Carlos su apoyo, y aunque al principio fue bastante escéptico sobre la capacidad de don Juan Carlos para hacer frente a los grandes retos, ¿no?, a los que tendría que enfrentarse a partir de la muerte de Franco, con el paso de los años llegó a ser un gran admirador de don Juan Carlos.
Pongámonos en el momento, en el 73, crisis del petróleo, situación muy comprometida para España. ¿Cuál fue la reacción que tuvo Juan Carlos I? ¿Cómo estableció o cómo restableció, cómo aprovechó las buenas relaciones, tanto personales como del régimen con los países árabes, y sobre todo los países de la OPEP, árabes o no árabes?
Bueno, aquí fue muy importante su gestión con el rey Fahd, la familia real de la Casa Saud, de Arabia Saudí, porque él ya tenía, él había establecido ya esta relación, y básicamente el gobierno de Franco, en la persona de Antonio Barrera de Irimo, pidió a don Juan Carlos que fuese a Arabia Saudí para pedir que los sauditas ofreciesen a España un petróleo que en ese momento escaseaba. No olvidemos que los países árabes habían bloqueado la exportación del petróleo a aquellos países que habían apoyado a Israel en el conflicto de Yom Kippur, en la guerra de Yom Kippur del 7 de octubre del 73. Y gracias a esa gestión, pues España pudo mantenerse abastecida y a unos precios razonables. Don Juan Carlos volvió a tener también, por cierto, un papel igualmente decisivo después de la caída del Shah de Irán en enero del 79, cuando se produce la segunda gran crisis del petróleo. Por lo tanto, 73 y 79 fueron sus intervenciones, digamos, más decisivas para garantizar un abastecimiento sin el cual la crisis económica en España hubiese sido gravísima.
El primer aldabonazo lo da cuando viaja en el 76 y habla ante el Congreso de los Estados Unidos. En aquel famoso discurso, que por cierto no le gustó demasiado al que era su presidente de gobierno, Carlos Arias Navarro, allí fue buscando apoyo para el cambio político tras el franquismo, pero realmente dejó claras sus intenciones, ¿no?
Sí, para mí es el discurso, desde luego, pronunciado en el exterior, el más importante de su reinado, durante la visita de Estado más importante también de los 39 años en los que estuvo en el trono. Esta alocución ante una sesión conjunta de la Cámara de Representantes y del Senado de los Estados Unidos fue la primera vez en la que don Juan Carlos manifestó clarísimamente sus intenciones democratizadoras, algo que hasta entonces realmente no había podido hacer en España debido a la resistencia del presidente del gobierno, de Carlos Arias Navarro, que efectivamente siguió el discurso por televisión porque el rey no le había enseñado previamente el texto. Y Antonio Yarzábal, que era el jefe de gabinete de Arias Navarro, pudo constatar personalmente la irritación de Arias, ¿no?, al escuchar al monarca. Esto fue muy importante porque el rey buscaba la legitimación exterior de la corona y de su propia persona como jefe del Estado en Estados Unidos, pero al mismo tiempo estaba dirigiendo un mensaje de esperanza y de confianza a la población española, a la opinión pública española. Es decir, estaba prometiendo que impulsaría por todos los medios el proceso democratizador, como así hizo.
Claro. Y aquí en Europa había varias trabas. Francia con Giscard, que era un elemento perturbador permanente de absolutamente todo lo que podía, pero sobre todo Reino Unido. Amenazó con no aprobar la adhesión si no se establecían comunicaciones entre Gibraltar y España. El rey dio un paso decidido ahí.
Sí, bueno, lo que a Europa se refiere, yo siempre he sostenido que el único país que realmente tenía un proyecto para España era Alemania, ¿no? Probablemente por una cierta mala conciencia histórica, por haber apoyado al franquismo durante la guerra civil, los nazis, ¿no? Alemania apoya decididamente tanto la transición a la democracia como el ingreso de España en las comunidades europeas. Francia, como es sabido, fue reticente en relación con el ingreso de España en las comunidades europeas, y el Reino Unido, que había ingresado en el Club Europeo en el año 73, apoyaba, pero quizás un poco con la boca pequeña. Y en relación con Gibraltar, efectivamente el argumento de los gobiernos británicos de la época fue, sobre todo el de Mrs. Thatcher, que era especialmente, digamos, dura en este ámbito, que el Parlamento británico no aprobaría el Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas si antes no se restablecían plenamente las comunicaciones entre la Roca y España.
Recordamos que había una verja.
Había una verja, efectivamente, que se había establecido en el año 69 y no había prácticamente ninguna comunicación. Y don Juan Carlos básicamente lo que hizo fue utilizar su acceso a las élites políticas británicas, al ministro de Asuntos Exteriores, Douglas Hurd, al embajador británico en la época, Parsons, y también, por cierto, con Hugh Thomas, el famoso historiador de la Guerra Civil, que había sido laborista, pero que luego se hizo asesor de Mrs. Thatcher, y a los tres, con los tres el mensaje del rey era el mismo, ¿no? Es decir, no permitamos que el tema de Gibraltar obstaculice un proyecto mucho más importante como era el ingreso de España a las comunidades europeas. No permitamos que los deseos o los intereses de 30.000 personas que vivían entonces en Gibraltar obstaculizaran los intereses y los deseos de millones de personas que vivían en España y también en el Reino Unido, que también se beneficiaron, obviamente, del ingreso en las comunidades europeas. Y este fue un papel discreto. Como digo en el libro, quizás si se hubiese conocido en ese momento, pues algunas personas se habrían escandalizado un poco. Pero don Juan Carlos lo hizo en plena connivencia con el presidente Felipe González y básicamente por interés nacional español.
La reapertura, la apertura de negociaciones, hubo dos hitos fundamentales. Uno fue la apertura de negociaciones de relaciones diplomáticas con México y otra con Israel. En el caso de Israel, la gestión del rey Juan Carlos fue con no sé si ya estaba el rey Fahd, todavía estaba el rey Fahd, pero con los líderes árabes de la zona, darles a entender que era inevitable relacionarse con Israel. Y los cuenta el rey Juan Carlos que los reyes que los árabes le pidieron un tiempo, ¿no? Y que al poco tiempo le dijeron adelante, todo está ya solucionado.
Sí, básicamente don Juan Carlos siempre fue partidario del reconocimiento del Estado de Israel, que el franquismo no había querido contemplar, en parte por su necesidad de mantener el apoyo de los países árabes, ¿no? Fundamentalmente, por cierto, en las Naciones Unidas y en relación con el contencioso gibraltareño, ¿no? Es curioso cómo Gibraltar proyecta esta larguísima sombra sobre la diplomacia española de la época. En todo caso, fue decisiva la actuación de don Juan Carlos en sus conversaciones, pues, por ejemplo, con Sadat en Egipto, persona con la cual tuvo muy buena relación, aunque Sadat nunca pudo venir a España, fue asesinado poco después de firmar la paz con Israel, y muy especialmente también con los monarcas árabes de la región. El rey Hussein, que al principio planteaba también algunos problemas. Obviamente Jordania tenía mucho que decir en todo lo relacionado con Israel. Y muy especialmente el rey Fahd de Arabia Saudita. Y sí, los monarcas árabes le pidieron a don Juan Carlos un plazo para, digamos, ponerse de acuerdo entre ellos, para asegurarse de que esto no tendría consecuencias negativas. Y al final se impuso el sentido común y se impuso también un argumento que utilizaba mucho don Juan Carlos, que era, si nosotros no tenemos relaciones con Israel, si España no tiene relaciones con Israel, difícilmente puede ayudar a la causa árabe palestina.
Estamos hablando con Charles Powell y este libro dedicado a la figura de Juan Carlos I y su gestión internacional, pero no solamente, también mira hacia adentro, porque ahora mismo en la opinión pública española hay un sector que censura muchos errores de don Juan Carlos que han pesado, para algunos pesan más que sus innumerables aciertos. Usted asegura en el libro que pesan más los errores económicos que los personales.
Bueno, sí, yo creo que las encuestas de opinión demuestran, ¿no?, que la opinión pública española es especialmente crítica en relación con presuntos casos de enriquecimiento personal o de corrupción que en lo referido a la esfera puramente personal, ¿no? Y esto quizás no es exclusivo de España, esto probablemente ocurre en otros países también, pero lógicamente al jefe del Estado se le exige una ejemplaridad en el ámbito, digamos, económico, en el uso de sus poderes constitucionales, que probablemente explican en cierta medida la actitud de algunos sectores de la opinión pública española hacia su majestad el rey.
Pasados los años, con la perspectiva del tiempo, los mayores logros del rey para impulsar la marca España fueron los Juegos y la Expo de Sevilla.
Bueno, yo hago mucho hincapié en el libro en esto que hoy en día llamamos diplomacia pública, ¿no? Que incluye la diplomacia cultural, pero también la deportiva y de otra índole. Y una cosa que quiero subrayar, y es muy curioso, ¿no? Y es que el hecho de que los monarcas puedan permanecer en la jefatura del Estado durante plazos largos de tiempo, 39 años en el caso de don Juan Carlos, es muy interesante, porque, por ejemplo, el proyecto de la Expo, celebrar la Exposición Universal en Sevilla en 1992, el rey menciona ya esa posibilidad en su primer viaje a América Latina en el año 1976, donde dice en la República Dominicana, dice, bueno, mi abuelo Alfonso XIII tuvo su Expo en 1929, yo quiero tener la mía coincidiendo con el quinto centenario del descubrimiento. Y lo mismo se puede decir de las Olimpiadas. Cuando España establece relaciones con la Unión Soviética, Juan Antonio Samaranch, que ya conocía a don Juan Carlos desde su época como príncipe, se postula como embajador en Moscú con el argumento de que eso le podría permitir alcanzar la presidencia del Comité Olímpico Internacional, lo cual a su vez le facilitaría la eventual organización de los Juegos Olímpicos de Verano en Barcelona, como ocurrió en el 92. Es decir, estamos hablando de proyectos que nacen y que finalmente tardan una década y media, ¿no?, en desarrollarse plenamente. Y esto, esta larga duración, esta larga preparación, es algo que facilitó el hecho de que España fuese una monarquía, sin duda.
Uh-huh. También habla en el libro, señor Powell, de la relación con los presidentes de la democracia. Él, en la democracia desde Suárez, convivió con 6 presidentes, si no me sale.
Con siete.
¿Felipe González fue el hombre con el que tuvo más cercanía?
Yo creo que sí. En el libro comento, ¿no?, 7 presidentes del gobierno, 13 ministros de Asuntos Exteriores, ¿no?, lo cual le permitió trasladar a esas personas sus conocimientos, los conocimientos que él había adquirido en el exterior desde el año 69 y que, podía poner al servicio de la sociedad española. Yo creo que la relación con Felipe González fue la más fructífera. Felipe González, cuando le entrevisté, recordaba que había estado con don Juan Carlos durante 2.650 horas en las audiencias semanales que celebraban, y eso da una idea también, ¿no?, de la proximidad y de la intensidad de la relación. González también me contó que siempre que venía alguien interesante, alguien importante, extranjero a España, él procuraba que esa persona pudiese tener acceso al rey por motivos muy sencillos que todo el mundo comprenderá. Básicamente porque era una manera muy eficaz, muy barata incluso, de que don Juan Carlos estuviera perfectamente informado de todo lo que ocurría. Una entrevista de una hora con Helmut Kohl, por ejemplo, pues probablemente le resultaría más útil que la lectura de 100 folios, ¿no?, que le pudiera preparar el ministerio. Por lo tanto, lo que hubo fue una gran complicidad y una excelente división de trabajo. Felipe González nunca tuvo celos de don Juan Carlos, a pesar, por ejemplo, de que el propio González era muy popular en América Latina, pues las cumbres iberoamericanas empiezan a celebrarse en esa época, ¿no?, a partir de 1991. Fueron un tándem extraordinariamente eficaz.
Bueno, en 91 está su cumbre, con la cumbre diplomática de España, cuando organiza en Madrid en el año 1991, siendo Felipe González presidente, una cumbre en la que viene Bush, viene Gorbachev, incluso cenan a cuatro en la zarzuela, donde se hacen importantes revelaciones, ¿no?
Sí, yo en el libro defino esto como la última cumbre Estados Unidos-Unión Soviética, porque tuvo lugar en octubre y el día de Navidad, en diciembre, dejó de existir la URSS como Estado, y Gorbachev dejó de ser presidente. Sí, aquí se produjo una anécdota bastante curiosa, ¿no? Al llegar Bush padre a España, le dijo a Felipe González que, según la CIA y otras agencias, Gorbachev tenía muy difícil su permanencia en el poder, pero él no quería decírselo personalmente, no era su papel, ante lo cual Felipe González le preguntó, bueno, ¿le importa si lo hago yo? E inmediatamente fue a ver a don Juan Carlos. En ese momento estaba prevista una cena en la cual estarían doña Sofía y Raisa Gorbachova, ante lo cual el rey dijo, este tema es muy delicado, no lo podemos comentar delante de tanta gente. Creo que las señoras deben cenar por su cuenta, pero le dijo a Felipe González, eso díselo tú a la reina, porque yo no me atrevo, en vista de lo cual, efectivamente, las señoras cenaron por su cuenta. Pero básicamente fue una cena fascinante de 2 o 3 horas. Gorbachev, en sus memorias, lo define como uno de los encuentros más importantes de toda su vida política. En encuentro en el cual básicamente se le traslada a Gorbachev la probabilidad de que no pudiera permanecer en el poder. Él realmente no aceptaba la realidad. Él creía que Boris Yeltsin entendería la necesidad y la conveniencia de mantener una unión postsoviética, es decir, una unión, digamos, federal en la cual Ucrania y los países bálticos todavía pudieran compartir soberanía con Rusia, una visión que obviamente pues no contaba con ninguna base empírica, como luego se demostró. Pero fue un encuentro muy importante.
El libro está lleno de rincones fascinantes de la historia inmediata de España. Yo se lo aconsejo, es de Galaxia Gutenberg. El rey Juan Carlos y la proyección exterior de España lo firma el profesor Charles Powell. Mr. Powell, gracias de todo corazón y un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias y enhorabuena.
Ahora ya nos metemos en otras cosas a partir de las 11:30, pero antes hablamos de la Mutua.
Sí, tenemos que hablar de la Mutua porque hay gente que intenta ahorrar pero que no lo consigue. Oye, madre mía. Bueno, y eso que tienen todos los seguros en la misma compañía, les suben más el precio. En la misma compañía de seguros les suben más el precio. Hombre, contentos están. Bueno, pues mira, vete a la Mutua. Sí, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. ¿Qué tienes que hacer? Llamar ahora mismito, 91-555-5555. Vete a la Mutua y así, ya lo verás, todos contentos. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Hola, como estás con el proyecto, voy yo al Corte Inglés y me encargo de la compra de toda la semana, ¿vale? Eso sí, todo sano, ¿eh? Alcachofas de Tudela, espárragos de Navarra y unos buenos tomates rosa para las ensaladas. Ah, y de postre fruta, mucha fruta fresca. Eso sí, con un poquito de chocolate.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
Hace años la hija de Sandra le hizo una figurita y le dijo que era ella. Es terrible. Mente única. Para Sandra protegerla es algo personal y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso en CaixaBank le ofrecimos nuestros seguros MyBox y una alarma sin subidas de precio durante 3 años. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
De momento la reacción enloquecida de los ayatolás disparando misiles a todos los países árabes del otro lado del Golfo solo ha conseguido fortalecer la alianza entre esos países, Israel y Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pero bueno, si está aquí Fernando Trías de Vez. Querido Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal va la cosa?
Pues bueno, mirando la actualidad geopolítica cada dos horas, porque cambia las perspectivas económicas, vamos, como cambia el viento.
O sea, Fernando Trías de Vez, Polimarket de segundo apellido.
Esperemos que no.
La tecnología de las criptomonedas, la geopolítica mundial, un mercado millonario. Bueno, oye, con las criptomonedas, fíjate, horas antes de que Estados Unidos capturara a Maduro, un usuario apostó por eso y ganó más de $400,000. Y lo mismo pasó en Irán. Es decir, por predecir con éxito esos ataques, ganaron un millón y pico de dólares. O sea, apostar dinero real por eventos del mundo real, eso lo hace, por ejemplo, Polymarket, ¿no? Y las cantidades no son pequeñas. Para quien no conozca una plataforma como esa, ¿qué es exactamente un mercado de predicción? ¿Cómo funciona?
Bueno, en realidad es un casino, para decirlo en plata, Carlos. Es un casino de apostar por eventos políticos o geopolíticos. Estamos acostumbrados a las típicas plataformas de apuestas deportivas, ¿verdad? Que ya no solo se apostaba, ¿no? Si va a ganar de tal equipo por más de un gol o por menos. No, hay apuestas del tipo, va a haber un córner antes de 5 minutos.
Sí.
Hay apuestas de este tipo. Bueno, pues imaginemos lo mismo, pero llevado a la geopolítica. ¿Quién cree que Estados Unidos va a bombardear Irán antes del lunes? Yo pongo 1.000 euros, yo pongo, bueno, o criptomonedas, ¿no? Tantos bitcoins, o pongo dólares. Y la gente apuesta por eventualidades de esa índole, es una barbaridad.
¿Y hay diferencia con las apuestas tradicionales de toda la vida?
En realidad no, o sea, el mecanismo es exactamente el mismo. O sea, el mecanismo es el mismo. O sea, cuanta menos gente apueste por algo, si tú apuestas por eso y ganas, pues más ganarás, ¿no? Ese es como cuando vemos en las películas, ¿no? Típico, esto es muy de los americanos, ¿no? ¿Cómo están las apuestas de tal caballo? ¿Están 5 a 1? ¿Están 20 a 1? ¿No? Pues eso es un poco lo mismo. Oye, ¿cómo está que Irán bombardea Abu Dhabi? Me pega un pepino en Abu Dhabi antes de 24 horas, otro más. Pues están las apuestas 10 a 1. Bueno, pues si tú eres de los que crees que solo son 1 respecto a 10, pues si apuestas por eso, pues más ganarás, pero más probabilidad de perderlo. Es tal cual es.
Claro. Hablan los defensores de este mercado, dice que funciona como una inteligencia colectiva.
A ver, en realidad sí, ¿eh? O sea, moralmente y éticamente lo podemos discutir. Pero la realidad es que funciona como una inteligencia colectiva. ¿Por qué? Porque, de hecho, la teoría económica lo dice, cuando muchas personas con información diferente los haces participar en un mismo mercado y además se juegan dinero, tienen dinero en juego, la gente que hace tiende a ser muy racional. No, esto no es responder a una encuesta. Entonces te informas más, contrastas los datos y es cuando arriesgas, cuando crees que lo ves claro, que tienes una ventaja o quieres especular, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos estudios, Carlos, que lo dicen, que dicen que los primeros mercados de predicción los empezaron haciendo en una universidad americana, en Iowa, y acertaban a nivel, por ejemplo, elecciones estadounidenses con más precisión que muchísimas encuestas. Entonces, tiene un fundamento real, sí que es verdad, hay una inteligencia colectiva detrás.
Bueno, se me antoja, el que tenga información privilegiada se puede forrar con esto.
Bueno, bueno.
Si yo sé que van, porque soy la administración norteamericana que se va a invadir Irán, puedo apostar.
Bueno, bueno, de hecho ha habido alguna investigación, ha habido casos. Por ejemplo, tú imagínate que estás en un comité de inteligencia o militar. Y tú tienes la información, efectivamente, de que ya se ha ordenado el bombardeo. Hay gente que lo sabe, evidentemente, un bombardeo, un ataque como el que hubo entre Israel y Estados Unidos a Irán. Eso no lo sabe solo el presidente y el secretario de defensa, eso lo sabe más gente, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, claro, solo que uno de estos, o llame a un familiar, o diga, oye, mete 10.000 euros, mete 20.000 euros en la plataforma tal que sé que vamos a atacar. Entonces, ha habido, y de hecho ha habido casos, entonces y ha habido investigaciones que se han tenido que realizar para ver sobre qué temas puede haber fisuras de información que gente convierta en dinero, claro.
Claro, y es que además eran cuentas que se crean horas antes de apostar, y luego desaparecen, ganan el dinero y se vuelan.
Desaparecen, claro, porque esto está en todo el mundo opaco de Internet. Muchas de estas plataformas tú puedes operar desde cualquier sitio, te puedes ir a cualquier país, te abres una cuenta allí, o gente que está operando efectivamente en criptomonedas. Entonces, hay, como todo, sigue siendo un mercado que no es transparente, hay un mercado oscuro aquí. Esto es un problema importantísimo.
Claro, porque Polymarket no prohíbe el uso de información privilegiada, y tampoco lo sabe.
No. Bueno, hay ha empezado a haber algunas plataformas que están empezando, pues, algunas cosas que no se apueste a filtrar cierto tipo de apuestas, pero en general no lo regulan, porque su negocio realmente es efectivamente que pueda venir dinero de cualquier tipo de divisa, de cualquier tipo de moneda, sea digital o no, y de cualquier parte del mundo. Por cierto, Carlos, hay más de 2.000 plataformas, ¿eh? Y esto está moviendo ya entre el 15 y el 20% de todo el juego de apuestas que hay en el mundo.
¿Y pueden operar en España, por ejemplo?
Sí, pueden operar en cualquier país. Lo único es que, claro, si tú operas desde aquí y ganas dinero, tienes que declarar al fisco. Entonces, claro, la gente que se mete en estos mercados, que suelen saber a nivel digital cómo funcionar, pues en general lo hacen ya desde otras cuentas o desde otros países.
Y si estos mercados pueden anticipar acontecimientos importantes, ¿tú crees que pueden influir en ellos? O sea, ¿existe el riesgo de que alguien intente provocar un evento para ganar dinero apostando antes?
Pues mira, Carlos, yo te diría que en la medida en que los agentes políticos, militares, legislativos, da igual, que tengan que tomar decisiones, si se fijan en esos datos, sí. Es decir, aquí el peligro es, tú imagínate, ¿no? Pues como que un partido político tiene que hacer un cambio, ya no yéndonos a algo bélico, ¿no? Pues yo que sé, un partido político, oye, un acuerdo entre el gobierno y catalán y el gobierno español, el gobierno central, para algo de financiación. Imagínate, ¿no? Y dentro del propio partido se está dudando. Y se utiliza las apuestas de la gente como un termómetro, un barómetro de opinión, entonces sí. Claro. Puedes decir, oye, mira, si la gente está apostando por esto, la gente lo ve claro, la gente lo ve bien, ¿sabes? Entonces, eso es el problema. El principal problema es que esto se convierta en barómetro o en fuente de información para ver qué piensa la gente. Ese es el gran problema.
Claro. ¿Y se pueden acabar estos mercados de predicción regulando como se regulan los financieros? ¿O eso se queda ahí en la zona oscurita y que
bueno, que sea lo que quiera? No, tiene que acabar viniendo una regulación. Es que ya se está moviendo mucho dinero, Carlos, que son cientos de miles de millones, y sobre todo cuando se mueve tanto dinero, primero los reguladores financieros ya quieren intervenir para evitar fraude, blanqueos de dinero, manipulación. O sea, Estados Unidos, de hecho, la Comisión de Comercio de Futuros ya lleva años discutiendo a ver cómo encajamos esto dentro de una regulación financiera a nivel, no solo ya, también a nivel fiscal. Y luego hay un tema, que es quién pone la apuesta. Porque hay plataformas que la apuesta la pone la propia plataforma. O sea, la apuesta de Irán la puso la propia plataforma.
Pero hay otras, ¿no? Claro, sí.
Claro, pero hay otras que las inventan los propios usuarios. Hay de los dos tipos. Entonces, tú imagínate que yo pongo, pues oye, yo pongo una apuesta y pongo ahí una barbaridad, ¿no? Es que, claro, estás pudiendo ya no solo influir sobre una opinión, sino proponer eventualidades asignándoles una probabilidad.
Bueno, es fascinante.
Entonces, ¿quién cree que Rusia va a empezar también ahora a apoyar a Irán y podemos entrar en una... Es que empiezas a generar una opinión pública y una corriente. Realmente es un tema peligroso.
Bueno, voy a entrar en polymarket.com a ver qué me voy a por bichear, por curiosidad. Ya me ha explicado curiosidad de esta mañana, Fernando.
Pues nada, pero sobre todo no apuestes, Carlos.
Sí, no. No está a mi alcance. Un abrazo, profesor Tías de Bes. Hasta la próxima.
Hasta el lunes.
Bueno. O sea que está aquí Ana Velasco.
Hola, Carlos. Felicidades. Enhorabuena a ese abuelo y a ese papá y a esa mamá.
Es la risa más deliciosa de la radio ahora mismo. No hay otra risa como la tuya. Y como además yo soy oyente tuyo, fervoroso, claro, yo siempre digo, si algún día tuviera que entrevistar a Ana Velasco, yo le diría, oye, tradiciones del antiguo Egipto, y vente arriba, y Roma no paga traidores, y vente arriba, Roma no paga traidores de cuándo viene.
Pues mira, realmente tenemos que ponernos justo donde estamos, o sea, en la península ibérica, pero un poquito más lejos de nosotros, siglo II antes de Cristo, en las guerras lusitanas. Y yo creo que todos tenemos en la mente a ese héroe de la resistencia, ¿no? Que es Viriato contra Roma. Y sabes que Viriato era un luchador tan terrible y hacía guerra de guerrillas que los romanos no sabían cómo enfrentarse a él. Entonces, a los romanos se les ocurre una estrategia, que es tantear a sus partidarios para que asesinen a Viriato mientras duerme y entonces, al acabar las tropas sin caudillo, pues que puedan vencer en Lusitania. Efectivamente, una noche del año 139 a.C., esto pasa, tres de sus hombres de confianza, que se llaman Audax, Titalcus y Minurus, entran en su tienda, asesinan a Viriato y poco después van a Roma y les dicen a los romanos que la recompensa, hombre, ese dinerito que les iban a dar. Y los romanos les dicen esa frase que tú has dicho, Carlos, Roma no paga traidores.
Claro. ¿Quién es el traidor más famoso de la historia de España?
Bueno, aquí está la cosa también.
¿Sabes qué? Antonio Pérez, Fernando VII, Godoy.
Hay diferentes candidatos, ¿no? Pero durante muchísimo tiempo, fíjate, yo creo que se ha nombrado a el conde Don Julián de Ceuta, que se consideró que era el responsable de la invasión musulmana en España. Uh-huh. Tenemos que ponernos en el año este mítico de 711, aunque también te digo, Carlos, que la mayor parte de los historiadores consideran que Don Julián como tal, como este personaje, no existió como tal. Y que la leyenda de Don Julián y de su hija, Florinda la Cava, es totalmente falsa o que es una creación romántica posterior. La verdad es que Don Julián, se supone según las crónicas medievales, pues que ayudó a las tropas musulmanas a cruzar el estrecho y facilitó la conquista musulmana de la península cayendo la monarquía visigoda. Pero también te digo que es que pongámonos un poco en la historia de Don Julián. Se nos cuenta que él había mandado a su hija a la corte del rey Rodrigo en Toledo y que allí el rey se había enamorado de ella, pero no para casarse, Carlos, sino que la había visto bañándose y la había violado. Y entonces la hija escribe a su padre o le manda supuestamente un huevo podrido para que sepa que está pasando algo en Toledo y él se supone que se confabula con los musulmanes para que, los omeyas, para que lleguen a España y acaben con la monarquía de este rey traidor que a su vez había traicionado su confianza. Entonces es una cosa un poco complicadilla, ¿no? Pero también te digo, lo que parece más claro es que desde luego Ceuta en aquel momento estaba en manos de los musulmanes y que seguramente, porque ya llevaba un tiempo que se había perdido para los visigodos y estaba bajo poder bizantino antes del dominio musulmán, fuese por eso por lo que este conde de Ceuta pues permitió que se usara los barcos para cruzar el estrecho y llegar a la península.
Ya. Otro nombre histórico, el romance del cerco de Zamora. Dentro de Zamora un alevoso ha salido, llámese Dolfos Bellido. ¿Quién era en realidad este tipo? Se han hecho muchas, y además hay canciones históricas, hay viejas leyendas, de todo.
Pues también es uno de los traidores históricos en letras de estas doradas de la historia de España, pero fíjate que la propia Zamora, que es donde se supone que tiene lugar este lugar del cerco de Zamora y donde Bellido Dolfo sale de allí para matar al otro rey fingiendo que va a traicionar a los suyos, pero en realidad no, la puerta por la que él escapa se ha cambiado el nombre a Puerta de la Lealtad, porque claro, en estas historias de traidores suele haber dos versiones. Lo que nosotros sabemos es que Bellido Dolfo es efectivamente un personaje que existió y tenemos que irnos a la Zamora de 1072, o sea, del siglo XI, una ciudad que resistía a las fuerzas de Sancho II. Y Sancho II de Castilla había heredado el trono tras la muerte de su padre y había creado esto muchas tensiones entre sus hermanos, especialmente con Alfonso VI, que gobernaba León y Asturias. Bueno, lo que parece es que, según la tradición, don Sancho no aceptó el reparto testamentario de las posesiones de su padre, tenía sitiada la ciudad de Zamora. En estos también interviene el Cid. Ya sabes que esto va a dar lugar luego a la famosa Jura de Santa Gadea, que no quiero quitar la ilusión a nadie, pero tampoco parece que sea muy histórica. Y lo que nosotros sí que sabemos, desde luego, es que Bellido Dolfos salió de Zamora, una ciudad que estaba en manos de la infanta Doña Urraca, concertó una entrevista a solas con Sancho, con la excusa de que iba a desertar del bando de Doña Urraca y que le mostraría una puerta de acceso, y en cambio pues lo que hizo fue asesinarle, y entonces la ciudad cayó en manos del señor de Castilla.
Oh. Y antes te hablaba de Antonio Pérez, que uno de los grandes traidores, además se fue de rositas, tengo entendido. Sí. Pero Felipe II internacionalmente fue visto como un traidor y además sufrió muchos traidores. Sí. Leyenda negra, ¿a qué nos acercamos?
Pues es verdad que Felipe II, que para nosotros es quizá el ejemplo más grande, ¿no?, del soberano como con mayor poder de España, todos tenemos en la mente esta frase de que en los territorios de Felipe II pues no se ponía nunca el sol. La verdad es que sufrió muchas traiciones, pero no fue visto así a nivel internacional, sino que fue visto él como traidor. La más famosa, sin duda, y el traidor, como tú dices, que se fue de rositas, no fue ni inculpado de asesinato, pese a que cometió varias tropelías, intentos de envenenamiento, mató a gente directamente en la calle, el famoso Juan de Escobedo, el secretario del hermanastro de Carlos V, de Felipe II, don Juan de Austria, que era funcionario del Estado y que iba a desvelar toda la trama de corrupción que tenía Antonio Pérez, y también la famosa princesa de Éboli, que está también implicada en estas tramas. Bueno, es verdad que Antonio Pérez acabó sus días en prisión, pero por otra parte se fue totalmente libre y siguió conspirando hasta el final de sus días contra Felipe II. Pero Felipe II, pese a todo esto, fue visto él como el traidor. ¿Por qué? Pues porque había supuestamente matado a su hijo, el príncipe don Carlos, y porque además se había casado con su novia, que era la reina Isabel de Valois. Claro, esto nosotros sabemos que no es exactamente así, pero la ópera esta de don Carlos, que cuenta la historia de cómo supuestamente el príncipe perfecto, su padre, desarrolla una envidia por él y acaba matándole para casarse con la princesa francesa y con la que va a ser muy feliz, porque es verdad que con Isabel de Valois fue muy feliz, y acaba el príncipe muerto y demás en unas extrañas circunstancias y metido en una torre para el resto de sus días, pues fue bastante evocadora en la época. Pero te digo, Carlos, es que don Carlos, el príncipe hijo de Felipe II, tenía unos problemas muy llamativos y de salud muy notorios desde que era pequeño. De hecho, se conocen anécdotas suyas de que se dedicaba a cegar liebres y a cegar animales cuando era pequeño, y cuando era adolescente hay un episodio en el que se cae por una escalera y además le hacen una trepanación en el cerebro, y lo que está claro es que allí pasaban cosas muy extrañas. Intenta matar a don Juan de Austria, intenta hacer una conspiración contra su padre, y por mucho dolor que sienta Felipe II, pues al final le tiene que encerrar. Y es ahí donde surge también el amor este de la mujer, de la reina Isabel de Valois, reina de España, que efectivamente estaba prometida o iba a ser en principio candidata al matrimonio con la mano de don Carlos, pero no, que no queda así.
Pero este Antonio Pérez escapa de... Yo me recuerdo, era una de esas figuras que estudiabas en la historia en el colegio, y era secretario del rey, no era cualquier cosa. Escapa de España y entonces se dedica desde el extranjero a revelar secretos de la monarquía española. Eso alimentó la leyenda negra de alguna manera.
Alimentó muchísimo la leyenda negra, y desde luego Antonio Pérez es uno de los nombres que yo creo que se escriben con letras más infamantes en la historia de España. Fíjate que hay dos asuntos súper importantes de fondo, que son el problema de Felipe II, rey de Portugal, que ha heredado Portugal de una forma un poco inquietante en unos sucesos en los que el rey ha muerto, el rey Sebastián ha muerto en África, no se sabe si ha muerto, si sigue vivo, si no, qué pasa, y al final él consigue el trono portugués y se anexiona, aunque diciendo que van a ser dos reinos, digamos, separados. Felipe II siempre ha sido muy filoportugués, de hecho su primera mujer es portuguesa y su madre también lo era. Y el otro asunto es la invasión de Inglaterra y el problema de la rebeldía en los Países Bajos. Todo esto va a estar Antonio Pérez en una conjura con la princesa de Éboli y la relación con su familia, y que eran tan poderosos y que representaban el Partido Liberal de la Corte, porque siempre había habido dos, los liberales, que eran el Ruy Gómez de Silva y la princesa de Éboli, y los tradicionales, que era la familia del Duque de Alba. Y vamos a ver cómo a nivel internacional revela todos los secretos, intenta conspirar para que Felipe II pierda el trono de Portugal, para que los Países Bajos se independicen, Flandes, para que Inglaterra se levante en armas más, de forma más llamativa contra Felipe II y participe en la quitarle el poder en Portugal. Antonio Pérez, desde luego, va a ser, como tú has dicho, escapando e incluso también desde España, la infamia, ¿no? O sea, completamente va a destrozar la vida de Felipe II y también su monarquía.
Qué maravilla. Oye, la semana que viene, ¿de qué vamos a hablar?
Pues mira, yo creo que podemos hablar de un tema más alegre, ¿no? Que no sea solamente traiciones, sino que sea la familia y hablar de este legado y de la historia, ¿no?
Qué maravilla. Querida Ana Velasco, hasta la semana que viene.
Un besito, Carlos.
Adiós, corazón. Sofía le va a contar más cosas a partir de mediodía. Estamos llegando ya a mediodía, ahora en nuestro Regina Celi y y después una hora más de Herrera en COPE. Un día más de una semana más, metidos de cabeza en Cuaresma. Qué bien se lo pasa a uno aquí. Incluso les digo más. Vuelvo mañana. Ahora enseguida, noticias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas, con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos. Descubre más en cupraofficial.es.
Cuando se trata de energías, cuantas más, mejor. Por eso en Repsol tenemos todas las soluciones energéticas que puedas necesitar y las ponemos al servicio de la más importante, la tuya. Además, innovamos cada día para seguir avanzando tanto en las energías que existen como en las que vendrán. Porque el mejor futuro se construye con todas las energías. Repsol, con toda la energía.
5, 6, 7, 8, valorado.
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
El Atleti va a luchar por un título el día 18 de abril y no todos los equipos pueden decir lo mismo.
Correcto.
Le pedís al Barça 70 veces más que al resto de equipos.
Sí. O sea, a mí me parece un bochorno el partido del Atlético de Madrid. Un bochorno.
Lo ha tenido a ritmo el Atleti, pero también creo recordar que esto se juega 180 minutos.
Ni un barcelonista que hoy se vaya cabreado.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.